Tarde las 12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. El plan de ahorro energético que el Partido Popular trasladó al Gobierno es hoy más urgente que nunca, dicen desde Génova, tras hacerse públicos los datos que confirman que la inflación subió el pasado mes de julio al 10,8%. Miguel Tallado, vicesecretario de Organización del Partido Popular.
Lamentablemente se confirma lo que desde el Partido Popular veníamos diciendo, veníamos advirtiendo, y por eso le habíamos ofrecido al Gobierno de Sánchez ya en el mes de abril, hoy estamos en agosto, aquel plan de medidas urgentes en defensa de las familias y en defensa de la economía de España. Un plan que Sánchez despachó sin siquiera leerlo y hoy, a la vista de lo que está sucediendo, es evidente que Sánchez se equivocó desdeñando las propuestas que ya en el mes de abril el Partido Popular puso encima de la mesa.
Inflación que cerró julio, como decimos, en el 10,8%, 6 décimas más que la registrada en junio y la más elevada desde septiembre de 1984. Escalada del IPC que el INE atribuye principalmente a las subidas de los precios de las viviendas hasta el 23% a causa de los precios de la electricidad al vestido y al calzado, con una variación anual del 5% ya los alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúan su tasa en el 13,5%, la más alta desde el comienzo de la serie histórica en enero de 1994. En cuanto a la inflación subyacente, es decir, la que no incluye ni alimentos frescos ni energía, se sitúa en julio en el 6,1%, subida de la inflación frente a la cual los sindicatos piden una subida salarial inmediata. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
Para sostener la actividad económica y la creación de empleo, subir los salarios se erige como una necesidad económica y social de primer orden. En este sentido, desde UGT reivindicamos la urgencia de promover un reparto justo de los costes asociados a la deriva de la subida de la inflación.
En clave laboral, el sindicato de pilotos SEPLA ha urgido a EasyJet a presentar una oferta realista que no conlleve una rebaja salarial con relación a las condiciones prepandemia, petición del SEPLA en inicio de un periodo de huelgas que en el día de hoy ya ha provocado 8 vuelos cancelados, 6 de ellos en el aeropuerto de Barcelona y otros 2 en el aeropuerto de Palma. Además, hay retrasos en otros 2 vuelos. Raquel Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes. El paro se ha iniciado este viernes y se prolongará en principio en 3 periodos de 72 horas cada uno, que se desarrollarán los días 12, 13 y 14 de agosto, así como los días 19, 20, 21 y 27, 28 y 29. Los convocantes denuncian la negativa de la empresa a recuperar las condiciones laborales que los pilotos tenían antes de la pandemia, así como a negociar el convenio colectivo. El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para estos paros del 57% para los vuelos con base en Palma de Mallorca, del 60% para los vuelos en Málaga y del 61% para los vuelos en Barcelona y Menorca.
Gracias, Raquel. En los mercados financieros, las plazas europeas operan con subidas generalizadas, con un IBEX 35 que busca cerrar pleno de subidas esta semana gracias al tirón del sector financiero favorecido por la subida de tipos de los bancos centrales. Beatriz Catalán, de Ibercaja Gestión.
Sí que es cierto que lo que están haciendo, ¿no?, estos bancos centrales en general es acelerar, ¿no?, acelerar ese ritmo de subida, que ya lo estamos viendo sobre todo en Estados Unidos, y esto al final sí que es cierto que a corto plazo va a seguir teniendo un impulso positivo en bancos, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que se está agarrando también pues de bolsa española, ¿no?, que hemos visto esta tendencia positiva en el último tiempo.
Así las cosas, vemos al selectivo español subir un 0,39%, se colocan los 8.411 puntos. Avances más tímidos para París, de apenas un 0,03%. El DAX alemán opera con una subida del 0,21%, mientras que la media del mercado del Eurostoxx 50 también está prácticamente en niveles de apertura, apenas se revaloriza un 0,03%. Dentro del IBEX 35 es en Naturgy quien lidera a estas horas los avances con una subida del 1,94%, zona alta de la tabla en la que se colocan, como decimos, los valores del sector financiero. CaixaBank arriba un 1,33%, mientras que Sabadell se revaloriza un 1,17%. Avances superiores al punto porcentual también para Banco Santander, del 1,08%, mientras que el BBVA se revaloriza un punto porcentual. En negativo, 12 cotizadas, la más penalizada hasta ahora, Solaria, que se deja un punto y medio. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar abajo un 0,13%, se compra y vende a 1,0287 dólares. En el mercado de materias primas, se cae con relativa fuerza el barril de referencia. En Europa, el Brent abajo un 1,2%, se colocan los 98,39 dólares.
Otras noticias.
La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que la instalación de un compresor adicional en las interconexiones en Francia podría elevar entre un 20 y un 30% la capacidad de exportar gas de España. En declaraciones a la televisión pública, Rivera ha explicado que esta medida, junto con una mejor logística de los barcos metaneros, pueden ser soluciones a corto plazo para contribuir al abastecimiento de gas de Europa ante el chantaje, dice, de Putin. Además, ha celebrado las palabras del canciller alemán Olaf Scholz, que reclamó ayer, recordemos, un gasoducto que permitiera que Portugal y España abastecieran al resto de Europa.
Sí, les hemos trasladado nuestra voluntad de contribuir a esa emergencia energética que está viviendo el centro y el norte de Europa con el chantaje energético de Putin, utilizando esa capacidad de la que ya dispone España, infraestructuras de regasificación que son costosas, complejas, que nos han supuesto un coste adicional para los consumidores de gas españoles, pero que permiten poder ser empleadas en beneficio del conjunto de los europeos.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. 7 nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
Prístino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día, carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Prístino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 917373640 y en restauranteprístino.com.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
Fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
A media sesión, edición verano. Un programa de Radio Intereconomía donde, sin abandonar la información económica, hablamos de otras cosas. A media sesión, edición verano. Con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía.
Muy buenas tardes a todos. Esto es A Media Sesión. Hoy es 12 de agosto, son la 1 y 9 de la tarde, jornada de viernes, a la espera ya del puente, porque este lunes 15 es festivo. Hoy traemos un programa bien llenito de contenidos, de verdad que tenemos muchas cosas. Hablaremos primero de deporte femenino, que no deja de profesionalizarse, de ganar protagonismo, de romper tanto esquemas como récords. Para tratar este tema y además profundizar En el área económica nos visitará Davide Gazzardi, estrategia de marketing en Italia y España de la consultora de marketing Cross Channel. Más tarde hablaremos de Galicia, más concretamente de A Coruña, con nuestra sección de los viernes, una buena idea. Nuestra compañera Raquel Ramos nos hablará de la digitalización en España. Terminaremos con algunas otras sorpresillas. Arrancamos ya el programa con Candy Sánchez a los mandos técnicos. Primero, titulares. El INE ha confirmado hoy el dato de inflación al 10,8% en julio, el nivel más alto desde el año 1984. El IPC cayó un 0,3% en el mes de julio en relación con el mes anterior, aunque disparó su tasa interanual hasta el 10,8%, como decíamos. Cabe destacar que la subyacente, la tasa de inflación que no tiene en cuenta los productos más volátiles, los energéticos y los alimentos frescos, se ha situado en el 6,1%. La tasa más alta desde el año 1993. El incremento de los precios en julio, aunque se ha producido de forma generalizada, ha sido más destacable en alimentos y bebidas no alcohólicas y en la electricidad, aunque también ha influido que el precio de la ropa y el calzado ha bajado menos que en el mismo mes del año pasado porque las rebajas han sido más leves. Por el contrario, el precio de los carburantes, diésel, gasolina, sí ha bajado en julio en términos interanuales, impulsado, entre otras cosas, por el descuento de 20 céntimos de litro por litro aprobado por el Ejecutivo, lo que ha aliviado algo el gasto de los turistas este verano. Beatriz Catalán, de Ibercaja Gestión, en los micrófonos de Radio Intereconomía, ha dicho que prevé una moderación en la tasa de inflación en el futuro, aunque también espera, ahora mismo, a corto plazo, una reducción del consumo.
Yo creo que estamos ya bastante cerca, ¿no? Esa moderación, como comentaba, de esos precios, sobre todo materia primas y precios energéticos, bueno, pues podría hacer que pudiéramos ver esos primeros datos de inflexión, ¿no? En estos datos tan, tan altos. Con lo cual, bueno, pues esperemos que a partir de los próximos meses empezará a moderarse algo. Llamo moderarse, ¿no? Pero la inflación todavía va a seguir teniendo coletazos y va a seguir estando a niveles altos, ¿no?
Desde la oposición, el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, ha criticado esta cifra. Ha contado que el Partido Azul ofreció al gobierno un pacto de familias para que éstas no sufrieran la inflación, algo que el Ejecutivo no aceptó.
Lamentablemente se confirma lo que desde el Partido Popular veníamos diciendo, veníamos advirtiendo, y por eso le habíamos ofrecido al gobierno de Sánchez ya en el mes de abril, hoy estamos en agosto, aquel plan de medidas urgentes en defensa de las familias y en defensa de la economía de España. Un plan que Sánchez despachó sin siquiera leerlo y hoy, a la vista de lo que está sucediendo, es evidente que Sánchez se equivocó desdeñando las propuestas que ya en el mes de abril el Partido Popular puso encima de la mesa.
Cambiando de tercio, ayer el canciller alemán Olaf Scholz puso sobre la mesa la posibilidad de aumentar la importación de gas desde la península ibérica. Construyendo un gasoducto que pasaría por Francia. Scholz, terminándolo de construir, de hecho. Scholz ha hablado ya con los gobiernos de Francia, de Portugal y de España para asegurar la construcción de ese gasoducto. Escuchamos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Sí, les hemos trasladado nuestra voluntad de contribuir a esa emergencia energética que está viviendo el centro y el norte de Europa con el chantaje energético de Putin, utilizando esa capacidad de la que ya dispone España, infraestructuras de regasificación que son costosas, complejas, que nos han supuesto un coste adicional para los consumidores de gas españoles, pero que permiten poder ser empleadas en beneficio del conjunto de los europeos.
La oposición ve esta propuesta alemana como algo positivo, aunque llegue tarde, dicen Pedro Royán, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular.
Bienvenido sea, aunque tarde, es el que se lleve a cabo la recuperación de esta infraestructura que va a marcar un antes y un después en la independencia y en la autonomía del gas procedente de Rusia.
Quedan por construir unos 400 kilómetros de ese gasoducto entre Cataluña y Francia y, como decíamos, distintos gobiernos españoles han pedido en su momento que las obras continuasen, pero las distintas cancillerías alemanas no veían ese gasoducto como una preferencia. Hasta ahora, porque era más barato el gas ruso, evidentemente. Escuchamos, por ejemplo, al expresidente Mariano Rajoy.
Si hoy hubiera esa interconexión, podríamos suministrar a Europa la mitad del gas que viene de Rusia a través de Ucrania.
Por cierto, tras los resultados de Naturgy que conocimos ayer, podemos ya decir que las tres grandes cotizadas energéticas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han cerrado la primera mitad del año con un beneficio disparado. Las tres compañías sumaron un resultado de 3.548 millones de euros, un 24% más en términos interanuales.
Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900 83 30 20 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos. A media sesión, edición verano, con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía.
El deporte femenino no deja de ganar adeptos, de romper récords, de profesionalizarse. Ahora vamos a hablar con Davide Gazzardi, encargado de estrategia de marketing en Italia y España, de la consultora de marketing Cross Channel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Es un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias. Hace no mucho vimos un récord de asistencia a un partido de fútbol femenino, más de 80.000 personas estamos hablando. Cada día vemos, por ejemplo, que más niñas se apuntan a deportes que históricamente han estado monopolizados por chicos. ¿En qué punto está el deporte femenino?
Bueno, eso es cierto. Las selecciones femeninas consiguieron 87.192 espectadores en la final de Eurocopa en Wembley. El deporte femenino ha entrado en una nueva era, una era en la que está ganando protagonismo y visibilidad. Sin duda, podemos decir que nos encontramos ante un año fundamental para el cambio en el deporte. A lo largo de estos meses hemos visto cómo el deporte femenino ha roto récords de audiencia, tanto en estadios como a través de la pantalla. Esto ha desencadenado en que los perfiles femeninos, como en el caso de Alexia Putellas, sí, sean muy demandados por grandes marcas, tanto deportivas como del motor, por ejemplo.
Sí, lo estamos viendo en muchos anuncios, es verdad. ¿Por qué estamos asistiendo ahora mismo a un auge tan grande y tan acelerado del deporte femenino? ¿Por qué este es el año, según tú, Davide?
En el auge del deporte femenino, las empresas juegan un papel importante y el deporte femenino ha ganado cada vez más importancia. La visibilidad va de la mano con el patrocinio de las marcas. Un estudio que hicieron Twitter y junto a IC destacó que los anuncios protagonizados por atletas femeninas superaron a las campañas con atletas masculinos en muchos KPI publicitarios. Además, las campañas deportivas no estereotipadas producen mejores resultados de comportamiento de compra en los consumidores. Así que el mundo de los deportes femeninos y su cobertura está empezando a coger una fuerza mediática que no se había visto nunca antes, como este sector ha sido siempre dominado por el género masculino.
¿Qué son esos anuncios no estereotipados? David.
Bueno, las campañas donde sí nos esperamos ver a hombres que publicizan, que promocionan a un cierto artículo, si estamos acostumbrando siempre a ver hombres, eso se transforma en un estereotipo. Y ahora mismo empezamos a ver también deportistas femeninas que promocionan a los mismos artículos que nunca habían algo que nunca habían hecho antes.
Estamos viendo también un aumento de las cuantías, ¿no?, de los patrocinios a deportistas femeninas. ¿Cuánto está subiendo? O sea, ¿se hacen más patrocinios simplemente o también se les está pagando cada vez más?
Bueno, las atletas femeninas se están convirtiéndose en influencers, en personas cada vez más influyentes a nivel mundial. Y las competiciones deportivas femeninas están atrayendo audiencias cada vez más grandes, llegando a superar récords de audiencia y asistencia también en los deportes masculinos. Este auge ha aumentado los acuerdos de patrocinio y la cobertura deportiva centrada en el género femenino, abriendo así una nueva y grande oportunidad a las marcas para el cambio social. La mayor implicación de las deportistas en el mundo de la publicidad implica también un aumento de sus ingresos gracias a los patrocinios de las marcas. Sin embargo, sigue existiendo una importante brecha entre los dos géneros.
Bueno, además, existen deportes y deportes, ¿no? Un jugador de rugby, por ejemplo, no gana lo mismo que un futbolista, en España hablo, pero sí que vemos que en los deportes grandes los jugadores masculinos pueden vivir del deporte que practican, aunque no sea en primera división. ¿Esto ocurre también en el deporte femenino o todavía queda un trecho por recorrer?
Bueno, esto es un poco diferente. Hoy en día es más complicado para las deportistas femeninas vivir de hacer deporte, claro, especialmente si no hablamos de primera división. El problema de tener presencia limitada en el deporte femenino es que pocas personas se unen a los equipos, incluidas las propias posibles deportistas, que dejan sus carreras muy pronto, ya que no hay perspectivas que inviten a continuar. Por ello, es muy alentador el crecimiento de las cifras en el interés y en el patrocinio del deporte femenino, ya que esto está demostrando a las jóvenes de todo el mundo que no solo los hombres pueden ganarse la vida como deportistas profesionales. Ofrecer a las mujeres perspectivas mejores y más atractivas en relación con una carrera en el mundo del deporte, también en términos de ingresos, es sin duda muy importante para incentivar y seguir haciendo crecer este sector.
La brecha salarial en España, según el INE, en el año 2019, es el último que he encontrado datos, era de 1 euro por hora. Parece poco, pero si se van sumando todas las horas hasta contabilizar un año, por ejemplo, la cifra ya es mucho más considerable. ¿Cómo es la brecha salarial en el mundo del deporte?
Bueno, esta brecha ha disminuido, pero como he dicho antes, es innegable que aún está presente y es muy amplia. En el ranking de los 50 deportistas mejor pagados del mundo, publicada por Forbes en mayo de este año, se observa que la primera deportista femenina es decir, Naomi Osaka, solo aparece en la posición 19, con algo más de 59 millones de dólares. Para encontrar a otra deportista femenina, tenemos que bajar hasta la posición 31, donde encontramos a Serena Williams con poco más de 45 millones de dólares. Para hacer una comparación, el deportista mejor pagado del mundo según el ranking fue Lionel Messi, con un total de 130 millones de dólares. Así que podemos ver que la brecha es muy amplia.
Totalmente.
Ha habido algunos esfuerzos para cerrar esta brecha en diferentes deportes, por ejemplo, con el contrato colectivo que hicieron en la WNBA, la liga de baloncesto femenina en Estados Unidos, que casi duplicó el salario máximo. Y esto atrajo también a nuevos patrocinadores, claro, y más audiencia en los medios televisivos.
El deporte femenino ha despegado, eso es evidente, pero todavía tiene que dar un largo viaje. ¿Qué potencial tiene este sector, según vuestro punto de vista?
Bueno, el potencial es muy importante. Las audiencias mundiales han aumentado en un 542% en comparación con la temporada 2020-2021. Así lo indica el informe de Nielsen Sport. En toda la industria se está realizando un esfuerzo para resaltar el valor del marketing del deporte femenino a través de nuevos conocimientos y datos tangibles, como por ejemplo el estudio que realizó The Space Between, que afirma que el recuerdo de la marca y la consideración de compra de los diferentes productos patrocinados es mayor en mujeres aficionadas al deporte que en los hombres. Así que el potencial es muy amplio y tenemos que aprovechar.
Y para nuestros oyentes, que la mayoría tienen un perfil más inversor, más interesado en el mundo financiero. ¿Existen formas de invertir en deporte femenino?
Claro, sí. Las grandes marcas, por ejemplo, alrededor del mundo del deporte, al ver este gran aumento en los números de los datos relacionados al deporte femenino, también ellos aumentaron el patrocinio en el sector en un 146%, que no es poco. Uh-huh. Y cada vez hay más estudios que demuestran y muestran a las marcas las grandes oportunidades que hay en el marketing deportivo femenino, ya que nos encontramos ante un sector comercial prácticamente sin explotar y con un potencial tan importante y un creciente interés por parte de los consumidores, es una buena idea invertir en este sector.
Pues Davide Gazzardi, encargado de estrategia de marketing en Italia y España de la consultora Cross Channel. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos en Radio Intereconomía.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Adiós.
A Coruña siempre es una buena idea. Es un mensaje del Consorcio de Turismo y Congresos.
Coruña sigue en fiestas y afronta esta nueva semana del mes de agosto con muchos contrastes. Mientras eventos empezados en los últimos días van tocando a su fin, como el Salón del Cómic Viñetas desde Atlántico, otros empiezan, como el Festival Manicómicos. Todo ello en una ciudad que se ha convertido en la capital de la diversión en este octavo mes del año y que pretende que tanto locales como foráneos disfruten de una oferta de ocio espectacular. Una oferta que una semana más está marcada por la música. El Festival Noroeste nos trae esta noche una serie de conciertos espectaculares. Nombres como Cibao Calvín, Branza Antifa, Zahara o el fenómeno gallego del momento Tanxugueiras tendrán actuaciones por toda la ciudad. Una apuesta musical que va a continuar los siguientes días.
Llevamos sin dormir más de un día, colillas en dos vasos de vino. Dame la mano que la tienes fría, cuando este amor nos va a dejar tranquilos.
El sábado podremos disfrutar de más oferta musical capitaneada por Bayuca y por V40, un grupo con casi 50 años de experiencia a sus espaldas que buscará volver loca a la playa de Riazor. El domingo el noroeste finalizará con actuaciones como las de Biznaga, el Combo Batanga o Israel Fernández. Tras desperdigarse por toda la ciudad durante esta semana, el lunes la música vuelve a María Pita.
¡Ay!
¡Fonsi! ¡Chihuá! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no!
Luis Fonsi amenizará la noche del lunes en la mítica Plaza Coruñesa. El puertorriqueño de 44 años, artista reconocido internacionalmente, traerá a la ciudad herculina sus ritmos latinos y sus grandes temas.
Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán.
Para cerrar las fiestas, habrá una apuesta un poco más alternativa y venida de un poco más cerca. El grupo madrileño de indie rock Carolina Durante pondrá el broche final a más de 2 semanas de conciertos en la Plaza de María Pita. Una apuesta joven y fresca para cerrar una propuesta musical absolutamente espectacular. Y de la música nos vamos al fútbol. Un año más, el Estadio de Riazor acogerá el decano de los trofeos futbolísticos de verano. El Teresa Herrera se celebrará este sábado en el recinto coruñés. Este año, además, con fines solidarios, ya que uno de los equipos invitados será el Metalist, un conjunto de la competición ucraniana, además de que todo lo recaudado por las entradas irá a la asociación AGA Ucraina, como explicaba el presidente del Deportivo, equipo organizador, Antonio Gouceiro.
En un año tan convulso como este, no quisimos dejar pasar la oportunidad de que el Teresa Herrera, como cuando nació hace 77 años, fuera un evento solidario con quien más lo necesita a día de hoy en Europa, el pueblo ucraniano. La visita del Metalist de Kharkov será no solo una nueva prueba para la preparación de nuestro equipo, sino la oportunidad de que el deportivismo y la ciudad de A Coruña muestren su eterna cara solidaria, acogedora y abierta al mundo, colaborando con sus aportaciones a la fila cero de este Teresa Herrera.
El trofeo se iniciará con un partido entre los conjuntos femeninos del Depor Abanca y el Famalicão de Portugal a las 6 de la tarde. Para las 9 quedará el partido del Depor ante el Metalist ucraniano. Un espectáculo garantizado. Pero no va a ser el único de la ciudad en los próximos días. Del 15 al 18 de agosto vuelve a Coruña el Festival Manicómicos, un evento que trae el mejor teatro cómico, clown y circo contemporáneo, que se va a extender por diferentes plazas de la ciudad. Un evento imperdible, como explica una de sus organizadoras, Malala Ricoy.
Es un festival que se lleva haciendo un montón de años en Coruña y en el que intentamos traer propuestas que siempre dentro de que sean aptas para que las vea todo el mundo, van un poquito más allá de lo que se suele ver en las programaciones, ¿no? Intentamos traer un poco la vanguardia del circo. Sí, eso lo intentamos hacer desde hace muchos años, nos gusta llegar a los barrios, porque que todo sea en el centro nos parece que no va con nuestra idea.
Nombres como Nikita Cía, Colectivo Cónica o Mary Clown se darán cita en emplazamientos tan variopintos como el Obelisco, Campo de Aleña, Plaza de Vigo o la Plaza Torrente Ballester. Actuaciones donde las risas están aseguradas y en las que Malala Ricoy recomienda acudir.
Pero yo animaría sobre todo a los adultos, porque creo que tenemos muy asociado que los espectáculos, que el circo y que los payasos son para niños. Por supuesto, también son para niños, pero los adultos los pueden disfrutar y nosotros traemos espectáculos con un sentido del humor que les va a hacer volar. Traemos un espectáculo que uno de los protagonistas es un 600. Imagínate, Carmen, claro. Vas a poder ver acrobacias sobre un 600 y que se animen, ¿no? Abrir un poco el ocio más allá de los niños van a los espectáculos, nosotros vamos a los bares y a los conciertos.
Otro lugar al que hay que acudir no tiene risas, pero sí puede tocarnos todas y cada una de nuestras emociones. Porque del 15 al 21 de agosto en el Parrote vamos a tener el certamen de habaneras, que va a reunir a las mejores corales polifónicas del panorama cercano. El presidente de la Coral Follas Novas, natural de A Coruña y organizadora del certamen, Fernando Sandino, nos habla así de su importancia.
Bueno, vamos a ver, este festival, que ya data de la edición 37, que lo que hace es reunir a un número bastante grande de corales, que en principio son del espacio de la provincia de La Coruña, pero también viene gente pues de fuera, como de Burgos, de Vigo, de Ferrol vienen también, en fin. Procuramos darle todo el renombre que pueda darse a este tipo de actos.
Una edición número 37 que va a tener corales como Coral Lembranzas de Santa Cruz, Coral Saúde, Orfeón Herculino, Orfeón de Arteixo, el Acorde Secreto, Coral Cantorium y muchas otras que van a estar presentes en un evento que no se puede perder.
El hecho de que, claro, ir a cantar allí 5 canciones, una coral, no es que se hayan reunido la semana anterior para decir el domingo cantamos en el Parrote. Es que esto tiene toda una labor por detrás y, bueno, en general la gente lo sabe, por eso tenemos ese público fiel y que nos aplaude, aunque no seamos todos los buenos que deberíamos.
Son las principales novedades de una ciudad que vivirá también algún otro evento interesante, como la batalla naval de este sábado. Otros 7 días espectaculares para una Coruña que sigue siendo una buena idea. Hasta la próxima semana.
Mezclar una historia patrimonio mundial con una gastronomía incomparable, una pizca de una gran oferta cultural y aderezarlo todo con buena gente, solo puedes tenerlo dentro del mejor cóctel. A Coruña, el cóctel que siempre es una buena idea probar. Es un mensaje del Consorcio de Turismo y Congresos. ¿Tiene dolores de huesos, acidez estomacal o estreñimiento? En Sol Naturaleza podemos ayudarle. Nuestros especialistas le escucharán y elaborarán un plan de mejora exclusivo para usted. Infórmese llamando al 91 31 31 409, a través de solnaturaleza.es o visitándonos en Conde de Aranda 13, Madrid, y reciba un asesoramiento personalizado. Para nosotros, usted es único e importante. Sol Naturaleza, su centro de alimentación saludable. A media sesión, edición verano, con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía.
Aquí seguimos, 1:36 de la tarde. Ahora nos vamos con Raquel Ramos, con RR, nuestra nueva compañera, a hablar de digitalización en España.
La pandemia del coronavirus ha acelerado uno de los procesos más ambiciosos en España. La digitalización avanza imparablemente por todo el mundo y es que en nuestro país, tanto los ciudadanos como las instituciones deben adaptarse cuanto antes a este nuevo paradigma. A principios de julio, el Gobierno presentó el proyecto España Digital 2026, en el que se pretende impulsar proyectos que acaben con la brecha digital y permitan hacer cualquier tipo de trámites por Internet. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, afirma que la digitalización es la cuarta revolución industrial y que supondrá un antes y un después en todos los aspectos sociales y económicos, no solo nacionales, sino también globales.
Se habla de una nueva era, verdaderamente de una revolución industrial. Y como todas las revoluciones industriales, afecta a la empresa, afecta a la tecnología, afecta a los sectores económicos, afecta a las relaciones sociales, afecta a la política.
Esta revolución la lideran Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, mientras que España mejora sus resultados, ocupando puestos líderes en servicios digitales públicos, conectividad y convergencia. La inversión digital llega hasta los 50.000 millones de euros, de los cuales 20.000 corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por otra parte, 30.000 millones vienen de la financiación público-privada. Además, en Madrid las inversiones en startups han crecido desde los 600 hasta los 2.400 millones de euros. La media de especialistas en la Unión Europea está en un 64%, mientras que la de España se mantiene por debajo con un 54%. Esto dificulta el crecimiento y desarrollo digital de pequeñas y medianas empresas que apuestan por la convergencia.
Queremos una digitalización humanista, que ponga a la persona en el centro, que garantice que vamos a seguir protegiendo nuestros derechos y nuestros valores, que esos derechos y valores que nos son tan queridos, los individuales, los colectivos, en el ámbito analógico, en esta realidad, son también protegidos y respetados en el ámbito digital.
La brecha digital y la inteligencia artificial se entenderán gracias al trabajo de especialistas del sector tecnológico y por ello es importante invertir en sistemas que se adapten y no separen, además del apoyo legislativo que proteja los derechos y deberes de los usuarios en lo que sería un país plenamente conectado.
Tengo que decir que desde el gobierno y desde el primer momento lo teníamos claro. Y no en vano, una de las primeras medidas que pusimos en marcha con el plan de recuperación fue la Carta de Derechos Digitales, justamente para tener una brújula que nos permita que cualquier desarrollo normativo que se produzca en el futuro tenga en mente esta necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos españoles en esa nueva realidad digital.
Este conjunto se publicó hace un año en un amplio escenario de crisis. Para resistir momentos así, llenos de tensión e incertidumbre, la ciberseguridad cobra todo el papel protagonista, salvaguardando los derechos y frenando la dependencia de tecnologías desarrolladas bajo control estatal que infringen los derechos humanos.
Una inteligencia artificial que piense, en definitiva, como piensan los ciudadanos, y eso quiere decir, en nuestro caso, que piense en español y que piense en las lenguas cooficiales. Porque si todos los desarrollos se producen en otras lenguas, nos encontraremos con sistemas que no van a poder interactuar con los ciudadanos hispanohablantes, con esa gran comunidad hispanohablante que está representada y que es la esencia de esta magnífica institución.
Una inteligencia artificial también accesible para todo el mundo, diversa lingüísticamente e intuitiva para liderar este sector que, pese a las dificultades, se mantiene firme y en constante crecimiento en una revolución que da alas a los nuevos profesionales bajo una carta que apuesta por la protección de nuestros derechos y la inclusión digital de nuestra sociedad en la red.
Te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. A media sesión, edición verano.
Ahora vamos a hablar de una compañía clásica de videojuegos que no deja de renovarse, Sega, una empresa japonesa que la mayoría conoceréis, se convirtió en una de las principales ya con las máquinas recreativas hace unos 50 años, sigue creando videojuegos. Entre muchísimos otros éxitos son los creadores de Sonic, de Soul Calibur, de Crazy Taxi, y ahora están desarrollando también juegos para móviles. Hoy vamos a conocer a una de las compañías que les están ayudando, en este caso con los perfiles de los clientes, análisis de datos, entre otras muchísimas cosas que vamos a conocer de la mano de José Antonio Miguelez, Senior Director Presales de Click para España, Portugal e Italia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
He visto que habéis desarrollado ClickSense, una solución que automatiza informes, entre otras cosas. Cuéntanos un poquito para, bueno, ¿en qué consiste?
Bueno, nuestras soluciones han estado siempre ligadas al mundo de los datos. Sirven para la integración y el análisis de datos, para que las compañías puedan sacar el máximo valor de todos esos datos que acumulan y que tienen.
He leído aquí que los analistas pueden generar automáticamente 450 informes, reduciendo la carga analítica media en 170 horas por juego. ¿Cuáles son esos datos que recogéis para agilizar procesos?
Bueno, este es el caso concreto de Sega y efectivamente es así. Los responsables de cada juego para dispositivos móviles realizan complejos análisis, tienen muchísima información de los datos de los juegos, de los datos de externos, datos de redes sociales, datos de publicidad. Y entonces utilizan todos estos datos para entender mejor cómo están los usuarios interactuando con los juegos. A partir de ahí, pues empiezan a tomar sus decisiones y en cuanto a cómo van a evolucionar esos juegos o cómo los deben rediseñar.
¿Y cómo es trabajar con Sega? Porque tiene que ser una pasada, ¿no?
Bueno, sí, a ver, con Sega, igual que con otras muchas organizaciones, en realidad, bueno, tienen unos retos específicos diferentes a otro tipo de organización, pero al final siempre es lo mismo, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene mucha información en sus empresas y quiere que explotar y apoyarse en esa información, en esos datos que tienen para poder mejorar su negocio. Y con Sega es así, es parecido. Es verdad que su enfoque son los juegos en general, ¿no? Los videojuegos, los juegos para móviles, pero bueno, es como otra empresa cualquiera.
Porque ¿qué otros clientes tenéis? Imagino que no es solo de videojuegos, o sea, al final claro. Desarrolláis soluciones para muchísimos otros sectores, ¿verdad?
Por supuesto, tenemos clientes de todos los tamaños, en todos los sectores, en todo el mundo. Somos una empresa que tiene operaciones en más de 100 países, tenemos cerca de 40.000 clientes. Nuestra sede central está en Estados Unidos, pero como te digo, estamos presentes en multitud de países. Clientes, pues yo qué sé, por ejemplo, Samsung, Siemens, JP Morgan, ¿no? Vosotros sois una radio de economía.
Sí, sí, sí.
JP Morgan. En España los grandes bancos son clientes y muy importantes de Click. CaixaBank, Santander, empresas de viajes como Amadeus o el Corte Inglés, que todos conocemos, y te he dicho, son algunos de los muchísimos clientes, BMW, Burger King, como bueno, ves, diferentes tipos de sectores,
titanes,
diferentes,
¿no?,
tipos de industrias. Sí, 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 lógicamente, bueno, empresas que puedes conocer y en diferentes tipos de industria, ¿no? En farmacéutica, Pfizer o Johnson & Johnson, que también, por desgracia, están en nuestra boca últimamente todos los días, ¿no? O por pues gobierno americano, la US Air Force, el gobierno de Australia, las Naciones Unidas. O sea, cualquier tipo de... Y lo importante de aquí que es que cualquier tipo de organización se puede beneficiar del uso de los datos. Se habla mucho de que si los datos son el nuevo petróleo, ¿no?, el nuevo oro. Pero hay una característica muy, muy especial y es... el petróleo o el oro o cualquier materia prima no se puede crear, no la puedes hacer de la nada, ¿no? En cambio, los datos sí, las empresas tienen muchísimos datos, millones de datos, y los pueden ir generando internamente con sus procesos de negocio, analizando pues lo que se dice en redes sociales, la información que hay en la publicidad, y todo esto explotado pues nos puede ofrecer un gran valor empresarial.
He visto que desde Sega dicen que liberáis a sus analistas del trabajo rutinario. ¿Qué consiste esto? O sea, específicamente, ¿cómo es que ayudáis en los juegos para móviles?
Bueno, en dos modalidades distintas. La primera, lo que dices, liberar de trabajos rutinarios. Muchas veces cuando uno quiere analizar datos, hay una parte muy tediosa y de poco valor para las organizaciones. Con nuestra tecnología lo que se puede es minimizar ese tiempo y dedicar la mayor parte del tiempo, y es lo que está haciendo Sega, a analizar los datos, que es lo que de verdad tiene valor. ¿Cómo se beneficia a Sega? Pues Sega lo que está haciendo es analizar el comportamiento de los jugadores, viendo mediante el análisis de esos datos que colectan de los juegos cuáles son las necesidades de los jugadores, y por otra parte también ven las tendencias del mercado, de qué se habla en las redes sociales, qué busca la gente, porque tendría muy poco sentido invertir en desarrollar un nuevo juego que a lo mejor ahora mismo estamos detectando que ya no es el momento, ¿no? Nadie quiere sacar un gran juego, invertir muchísimo tiempo en desarrollos para que luego no sea un éxito. Ahí es donde les podemos ayudar.
He visto que además lo que están haciendo es rememorar, ¿no?, sus juegos clásicos. Estoy viendo aquí Sonic, el Crazy Taxi, el Virtua Tennis. ¿Hay también creación de juegos nuevos?
Sí, sí, porque lógicamente, y además pasando de unas plataformas a otras, estos juegos, y basándose en cuáles son los que tienen ahora mismo más demanda en este tipo de nuevas plataformas.
En cuanto al juego como tal, ¿cómo es el perfil de jugador o qué datos, parámetros habéis obtenido de los jugadores?
Bueno, a ver, el tipo de datos y los perfiles de los jugadores es información, digamos, confidencial de Sega, ¿no?
Ah, perdón.
Aquí comentaros qué tipo de información concreta ellos obtienen. Pero bueno, básicamente es pues analizar dentro de un juego qué partes de ese juego son las que más éxito tienen, ¿no? Qué es lo que genera más interés, cómo se comporta el jugador ante las diferentes alternativas que le da un juego.
No queremos nosotros tener problemas con Sega, ¿eh? Ni mucho menos.
Claro.
Oye, ¿qué perfiles de trabajadores tenéis en Click para que se fije en vosotros un gigante como Sega?
Bueno, pues tenemos fundamentalmente gente experta en el mundo de los datos. Nosotros somos un fabricante de tecnología, como te decía antes, tecnología de integración y análisis de datos, y tenemos pues ingenieros de datos, tenemos todo tipo de perfiles, pero siempre ligado a este mundo de los datos, gente con mucha experiencia, tanto desarrollando productos como haciendo proyectos.
Y ya que trabajáis tan de primera mano ahora mismo, entre otros muchísimos proyectos, lo sé, pero en este caso con los videojuegos para móviles, ¿qué tendencias estáis observando en la actualidad en los juegos, en el gaming para móviles?
Bueno, esto es muy difícil de
lo sé, responder,
porque esto cambia continuamente, ¿no? Y lo que te podría decir ahora, basado en la última información, pues a lo mejor ya no está vigente. Casi no me atrevo a decir cuáles son esas tendencias, la verdad.
Ya para terminar, ¿cómo os sentís siendo parte de la robotización o la automatización del sector? ¿Hay algún desarrollador de videojuegos que os haya trasladado, no sé, que se puede sentir amenazado, ¿no? Que diga, oye, que me quitáis el trabajo?
Bueno, no, porque en realidad nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas, ayudamos a esos desarrolladores, a los analistas que se comunican con el desarrollador y le dicen, oye, deberíamos ir por aquí, deberíamos ir por allá, estamos observando que en este tipo de juegos los jugadores aquí tienen dificultades. Bueno, lo que estamos haciendo es ayudándoles, en ningún caso sustituirlos, al menos por ahora.
Y a José Antonio, la última, ¿juegas a juegos de móvil alguno?
Sí.
¿A cuáles?
Creo que casi
cuéntanos
todos.
Un poco.
Bueno, a muchos, pero digamos que son más los que hacen ejercitar la mente.
Ah, mira, oye, pues muchísimo mejor. Nada, muchísimas gracias, José Antonio Miguelez, Senior Director Presales de Click para España, Portugal e Italia. Un abrazo, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Si tú también piensas que las katanas, los placajes, las balas y los samuráis son para temblar de risa, tienes que venir a Cinesa. Los estrenos más trepidantes del verano, Bullet Train y Un héroe samurái, la leyenda de Hang, te esperan en la gran pantalla de Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida. A media sesión, edición verano. Con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía.
Una y 52 de la tarde. Ahora vamos a ver una agenda del fin de semana con escucharemos un par de trailers. Antes vamos a hacer un repasito al IBEX 35, que en este momento se está revalorizando un 0,35%, opera en los 8.409 puntos. Entre los valores que más están ganando en la jornada de hoy, tenemos a Naturgy, que ayer presentó resultados, un 2 arriba, CaixaBank, que está ganando un 1,5%, lo mismo que está ganando Banco Santander. Luego le sigue Bankinter, que gana un punto porcentual, y Repsol, también un punto arriba. Solo 11 valores ahora mismo están en negativo en el IBEX 35. Tenemos a Solaria perdiendo un 12,7%, ArcelorMittal un 1,37% o Fluidra un 1,22%, seguido de IAG, que está perdiendo un 0,78%. En cuanto a las cotizaciones de las materias primas, mucha volatilidad. Estamos viendo que operan en negativo ahora mismo El barril de Brent está perdiendo un 1,23%, operan los 98,37 dólares el barril. El de West Texas, en cambio, pierde un 1,44. Este fin de semana, como decíamos, tenemos una serie de recomendaciones, una ristra de estrenos. Empezamos por una española.
¡Ha peinado el balón!
¿De quién es esto?
Es para tu padre, el Calvin Klein.
¿Me lo parece a mí o estás más calvo que cuando hemos salido de casa?
No me corto un pelo, no me...
¡Tu pelo es fake!
Esto es promoción y hay que aprovecharla de la ocasión.
En la época del body positive, de aceptarse uno mismo, de todas estas cosas, también existen pues una serie de inseguridades insalvables, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la calvicie.
Sí, parece que se lo han cogido de los huevos. Hace unos años al día todo.
It was a G.I. Jane job.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to.
No, esto no será como la gala de los Oscar con Will Smith abofeteando a Chris Rock. Hablamos de calvicie masculina en este caso. Los tres protagonistas, los actores Antonio Pagudo, Carlos Librado, el joven Tommy Aguilera, deciden irse a Turquía a someterse a una operación de injerto capilar. Hay muchos actores. Aquí, españoles, Amaya Salamanca, Eva Ugarte, Alba Planas, María Hervás, Leo Harlem. Una comedia española con la que echarse unas risas este fin de semana. En el tráiler, por cierto, se ve como Tommy Aguilera, el actor de Scam, entre otras producciones, es cantante de reggaetón en la película. Y cuando le da un chorro de aire en la cara en uno de sus conciertos, se le escapa el peluquín. Esto es algo que ocurrió realmente, ocurrió exactamente igual al cantante de reggaetón Farruko. Este es el vídeo, es un momento terrible en el que encima el público se rió de él. Otra película este fin de semana, Idris Elba protagoniza esta superproducción de Hollywood en la que un padre tiene que salvar a sus dos hijas de un león.
Echad un vistazo.
¡Bienvenidos a Mopani!
Muchas gracias por invitarnos, es mi oportunidad.
Buenos actores, mucha acción y mucho dinero para la superproducción. Estará bien para echar el rato. Y luego, Los Hombres G han hecho otra película, otra más, muy enfocada a los de la generación del Baby Boom. Una película que se desarrolla a finales de los 80. David, Laila estudian octavo de EGB y les gusta mucho este grupo. Luego se vuelven a ver 30 años después y todo regado con canciones de un grupo tan mítico como exitoso. Nos vamos ya de fin de semana, os dejamos con esta canción, Historia de España. De hecho, fue la primera que me aprendí de memoria gracias a un disco de mi madre. Volvemos el lunes con más ganas y espero que con menos calor. Disfruten de este fin de semana largo y beban mucha agua.
A media sesión, edición verano, con Pedro Fontaneda, Radio Intereconomía. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.